revelación.
Una ventana abierta al pasado, al presente y al futuro, a través de las Sagradas Escrituras.
El programa para la gente sincera en busca de respuestas. Revelación.
Hola, mi querida familia del programa Revelación. Quien les habla, Noé Álvarez, para decirles de todo corazón, muy, pero muy bienvenidos. Amigos queridos, en nuestras vidas hay fechas tan importantes que difícilmente las olvidaremos. Tal vez sea el día de nuestro matrimonio, el nacimiento de nuestro primer hijo, el día de nuestro bautismo, etc. Históricamente, también hay eventos importantes tales como el descubrimiento de América, el día de la independencia de nuestro país, el fin de la Primera Guerra Mundial, etc. La siguiente reflexión nos revela lo más grande que haya sucedido en este mundo. Dice así: el hecho más grandioso de la humanidad no es que el hombre haya pisado la luna, sino que el Hijo de Dios haya pisado la tierra. El próximo hecho grandioso que sucederá en esta tierra será la segunda venida de Jesús, según Él mismo lo prometió cuando dijo: y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Juan 14:3. Y ahora, mis amigos queridos, llegó el tiempo de dejar los micrófonos al Dr. Henry Barrios. Tan pronto él termine su reflexión, el pastor Homero Salazar nos trae el tema que les prometimos, cuyo título es A sus pies al tercer día. Por favor, no cambien el dial, que regresamos en unos instantes.
Reflexionando con el Dr. Henry Barrios.
El otro día estaba leyendo un artículo sobre familias equilibradas de un famoso psicólogo, autor de varios libros. Él resumió 7 hábitos de las familias que son equilibradas. El primero dice: esas familias expresan su amor. Cuando expresamos nuestro amor verbal y corporalmente, contribuimos a que circule una energía que pacifica y que armoniza nuestras relaciones. Permitirnos pronunciar más a menudo te quiero o te amo, o simplemente besar y abrazar a los padres, hermanos o hijos, es un acto tremendamente beneficioso y curativo. Además, las familias equilibradas estimulan el crecimiento familiar. No hay nada más potente y nutritivo que apoyar a nuestros seres queridos para que se desarrollen en un camino de crecimiento personal y espiritual en sus vidas. La mayor bendición en una familia es que exista un apoyo y aliento para que cada uno pueda desarrollar su propio camino y potencial. Las familias equilibradas también comparten experiencias lúdicas, dice este psicólogo. Compartir es un acto muy terapéutico para la familia. Compartir experiencias lúdicas significa generar encuentros donde la familia comparte actividades recreativas como ver una película, jugar a diversos juegos, salir a pasear, a pescar. De lo que se trata es de crear oportunidades para compartir algo que enriquezca a todos y aumente el placer de estar juntos. Las familias equilibradas celebran. Una actitud celebrativa en la vida es el mejor regalo que una persona puede brindar a sus seres queridos. Celebrar significa abrirte al placer de festejar, tanto en ocasiones formales como un cumpleaños o aniversario, como en informales, como una buena nota de un hijo, etc. Celebrar genera personas vitales y felices que se abren a la pasión de vivir y lo expresan corporalmente. Además, este psicólogo dice que una familia equilibrada y de éxito cuida su hogar. Cuidar el hogar nos permite recrear una atmósfera cálida y vital y próspera para equilibrarnos y sentirnos contenidos y a gustos para descansar y renovarnos. Cuidar de tu hogar significa mantenerlo limpio, bello, acogedor y con detalles que hagan que te sientas confortable y en paz. Hoy fueron 7 hábitos. Otro día quizás serán otros 7 que podamos enumerar que nos ayuden a reflexionar sobre nuestras familias y nuestros aportes a la misma. Hasta la próxima. Dios te bendiga.
Hola, ¿qué tal mis queridos amigos? Aquí estamos una vez más para compartir con ustedes la palabra de Dios. Quien les habla es el pastor Homero Salazar, su amigo de siempre, compartiendo estos momentos preciosos de meditación en la santa palabra de Dios que tiene un poder especial para transformar nuestros corazones. Estamos desarrollando el capítulo 6 de la serie A los pies de Jesús. Estamos estudiando la biografía de esta mujer que nosotros conocemos como María Magdalena. Y hoy vamos a ir a un momento especial, a un cuadro especial, a un momento que yo considero uno de los más emocionantes, después de haber sufrido el chasco tremendo que María, los discípulos, las mujeres que siguen a Jesús han enfrentado al ver morir a su maestro en la cruz del Calvario, en aquel monte llamado el Gólgota, la calavera. Sin embargo, hoy podemos hablar de algo que es realmente glorioso. Estamos en los momentos donde el dolor se disipa para dar lugar a la alegría, al gozo. Vamos a hablar de la resurrección de Jesucristo. Y por supuesto, vamos a utilizar un texto bíblico, como lo hacemos siempre, y esta vez el relato estará en el Evangelio según San Juan, el capítulo 20, del verso 1 en adelante. Dice la palabra de Dios así: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que Jesús amaba, y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él, y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puestos con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. En este primer cuadro, porque vamos a presentar dos cuadros hoy de manera muy especial, dos cuadros especiales. En este primer cuadro estamos viendo que María llega al sepulcro. En otros pasajes de los evangelios sinópticos, María no está sola, pero aquí Juan está relatando a María como si estuviese sola, yendo muy de mañana, el primer día de la semana, al sepulcro. Quiero que tú pienses en esto, imagines esto. María ama a Jesús. María ha vivido a los pies de Jesús. María entregó su vida a Cristo. Con todo su corazón, ella amaba a Jesús. Por lo tanto, Ella ha estado llorando, está con los ojos cansados de llorar, no soporta la idea de no volver al sepulcro. Pasado el día de reposo, ella va al sepulcro. Y cuando llega, ve que la piedra había sido quitada. Sabemos nosotros que esa piedra la quitaron los ángeles, a quienes Jehová envió para poder llamar a Jesús de la tumba. Entonces ella ha venido, ha cruzado toda la ciudad, ha subido, bajado los montes hasta llegar al lugar donde Jesús había sido puesto, en una tumba muy cerca del monte del Gólgota. Y entonces ahora María lo que hace es, imagínense la impresión, está abierto el sepulcro, ella apenas se asoma, observa, ve vacío el sepulcro, y entonces María se asusta y ahora corre, ya ha venido desde Jerusalén hasta el sepulcro. Ahora ella corre desesperadamente. ¿Por qué? Porque piensa que se han llevado el cuerpo de Cristo. Ella está creyendo que los romanos han sacado el cuerpo de Cristo para tirarlo, para que se lo coman los chacales, para tirarlo en el desierto y para que se pudra. Vaya a saber qué está imaginando María. O sea, se suma a su dolor otro dolor, el dolor de que no han respetado el cuerpo muerto de su maestro. Ella va desesperada, va corriendo, su corazón está saliendo, latiendo a mil por hora. Sube los montes, baja los montes, corre hasta Jerusalén y va hasta el aposento donde están los discípulos escondidos. Toca la puerta y apenas los discípulos le pueden abrir. ¿Por qué? Porque están todos muertos de miedo, escondidos. El chasco ha sido muy grande. Y entonces sale Pedro. Y María le dice: Pedro, dice, fui al sepulcro y no está, se han llevado, han quitado el cuerpo del Señor del sepulcro. Y Pedro, que está escondido por miedo a los judíos, ahora sale corriendo. Tú dices, qué valor el de Pedro. Claro que sí. Pero no solamente sale Pedro, sale el otro discípulo al que Jesús amaba. Sale Juan, el discípulo amado. Y van corriendo, se va Pedro delante, va Juan detrás. ¿Y tú crees que María se queda en Jerusalén? Ya había venido al sepulcro, ya vio lo que había pasado en el sepulcro, ha corrido a ver a los discípulos, y ahora por tercera vez esa mujercita, normalmente las damas se cansan mucho, aunque tenemos ejemplos de personas, de damas que son realmente unas buenas maratonistas, pero yo imagino a María agotada de haber ya ido y venido, y ahora vuelve detrás de Juan al sepulcro. Pedro, sabemos que era mucho mayor, Juan era el menor de los discípulos. Por lo tanto, dice la Biblia aquí, el mismo relato de Juan, que Juan se le adelanta a Pedro. Entonces, Juan se adelanta a Pedro, ahora quedan Juan adelante, Pedro en el medio y María detrás de Pedro. Están yendo al sepulcro. Juan llega al sepulcro y es más joven. Los jóvenes normalmente son temerosos. Y Juan no entra al sepulcro. Espera que llegue Pedro. Pedro llega y Pedro entra. Y dice la palabra de Dios que ellos vieron que los lienzos estaban puestos allí y el sudario también puesto con los lienzos y estaban enrollados, estaban ordenados. Entonces dice que Pedro ve esto, entra Juan ahora al sepulcro y ve lo mismo y ahora sale Pedro corriendo del sepulcro. Juan va detrás de Pedro, pero ¿quién está recién llegando? María. María está agotada, cansada, ha subido y ha bajado, ha subido y ha bajado. No puede más. María está agotada. Y esta es la parte que yo cuando la quiero imaginar es, no sé, María está agotada, está llorando, está muy triste, muy triste. Imagino que se recuesta en un costado del sepulcro, llorando, recordando todos los momentos. Desde el momento en que Cristo le quitó los 7 demonios en el encuentro, el día de su justificación, su perdón, María está recordando los momentos en que Jesús llegaba a su casita y ella tenía el deleite de lavarle los pies, de esos momentos de comunión maravillosa. María está recordando que en el momento más oscuro, en la hora más difícil, cuando Lázaro murió, Jesús llegó a tiempo y hizo ese tremendo, tremendo milagro de resurrección. María está recordando los momentos cuando en casa de Simón el leproso, a los pies de Jesús, ella con ese vaso de alabastro, con perfume de nardo de gran precio, lavó los pies del maestro. María está recordando los momentos en el Calvario. Está triste, muy triste. ¿Quién va a consolar a María? Y esta es la segunda parte del relato bíblico. Desde el verso 11 en Juan 20 dice la palabra de Dios: pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies de donde había sido puesto el cuerpo de Jesús. Y los ángeles tratan de consolar a María y le dicen: mujer, ¿por qué lloras? Y ella dice: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Está llorando por un motivo. Jesús, la razón de su vida, ha sido para ella robado, sacado del lugar donde lo habían puesto. Pero no solamente por eso lloraba, lloraba por todo, toda la historia. Todo lo que vio en la cruz, lo que vio en el Calvario, cómo lo desgarraron, cómo rompieron a Cristo. Y ella estaba allí, cuando de repente había dicho esto, verso 14. Se volvió y vio a un hombre, vio a Jesús que estaba allí, mas ella no sabía que era Jesús. Y Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? Ahora es Jesús, no los ángeles. Ahora es Jesús quien trata de consolar. ¿Por qué lloras? ¿A quién buscas? Y ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. ¡Wow! Ella no sabe que está hablando con Jesús. Yo imagino que le habrá contado, le habrá dicho allí: Señor, yo lo amaba, yo lo quería, Señor. Y habrá hecho todo el relato, cómo ella vivió a los pies de su Señor. Y Jesús estaba mirándola. Y el Maestro, el Dios del cielo, no aguantó más, queridos hermanos. Y entonces Jesús abrió su boca y le dijo: María, María, soy yo. Y ella dijo: maestro, Raboni, que quiere decir maestro. Y entonces se tiró a sus pies, aunque en el relato de Juan no aparece que se tiró, sí aparece en Mateo 28, verso 9. Allí aparece claramente y dice que María se tiró a sus pies. Se los leo. He aquí, Jesús le salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. O sea, María esta vez se tira a los pies de Jesús. Es la sexta vez que vemos en la vida de María tirándose a los pies de Jesús, viviendo a los pies de Jesús. Y cuando lo tocó, Jesús le dijo: no me toques, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Amigos míos, ¿cuánta gente se pregunta? No es el tema ahora. ¿Cuánta gente se pregunta dónde fue Jesús cuando murió? ¿A qué parte fue? ¿A dónde fue? Descansó, cerró sus ojos. Él no había subido aún a su Padre. Y dice la palabra de Dios: fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. ¿No les parece maravilloso, amigos? Una mujer está anunciando que Cristo está vivo, Él vive, Jesucristo vive. Imagínate, ahora es la cuarta vez que va a subir y bajar las colinas. pero va a Jerusalén con una buena noticia. ¿Sabes tú quién fue la persona que nos dio, quién fue la primer persona que nos dio la buena noticia de que él vive? María, una mujer que fue encontrada viviendo una vida perdida y a quien Cristo Jesús le devolvió la dignidad, el honor, le devolvió a ella la esperanza. Ahora es María, quiero que la veas corriendo, está corriendo, ya no siente el cansancio. Es tan grande, está tan feliz, es tan grande su alegría, que sube las colinas, va y va a ir hasta el aposento y les va a contar a los discípulos, a sus discípulos, a Pedro, a Juan y a todo el resto, que él vive, Jesús vive, que el Maestro ha resucitado y que se encontrarán con él en Galilea. Él vive, Cristo vive. Esa fue la proclamación más hermosa que trajo a nuestro mundo y hoy a nuestros corazones trae esperanza. Cristo resucitó al tercer día y Él vive. Que te quede este pensamiento claro en tu corazón. Por eso, cree en el Señor Jesucristo. Así como Él vive, así como Él puso su vida y la volvió a tomar y resucitó, así cuando Él venga, todos aquellos que creemos en Él, volveremos a vivir, pero para siempre, eternamente. Vale la pena, entonces, vivir a los pies de Jesús. Que Dios te bendiga.
Oye, amigo mío, oyes el llamado, es la dulce voz del Espíritu Santo. Oyes que susurra con tierno quebranto, porque es Jesucristo quien te está llamando. Él te ve sediento, Él te ve temblando. Jesucristo sabe de tus sufrimientos. Ven, no tengas miedo, Jesucristo es bueno. Oye su llamado, ven hoy a su encuentro. Decídete por Jesús. Decídete por la cruz. Decídete por Jesús. Decídete por la cruz. Hacia el Calvario y verás sus brazos, siempre están abiertos esperándote. Deja que Él te cubra con su amor eterno. Ven, no te detengas, da el paso de fe. Él te ve sediento, Él te ve temblando. Jesucristo sabe de tus sufrimientos. Ven, no tengas miedo, Jesucristo es bueno, oye su llamado, ven hoy a su encuentro, decídete por Jesús, decídete por la cruz, decídete por Jesús, decídete por la cruz, decídete por Jesús, decídete por la cruz, decídete por Jesús, decídete por la cruz. Decídete por Jesús, decídete por la cruz, decídete
por... Gracias una vez más, Pastor Homero Salazar, por su reflexión. Mis amigos, no hay mejor lugar que mantenernos a los pies de Jesús en todo momento. Para la próxima semana, el tema que nos trae el Pastor Homero Salazar lleva como título A sus pies en la glorificación. Aquí los esperamos a todos. Por favor, no falten.
Que Dios le bendiga ahora y siempre. Le invitamos a compartir con nosotros nuestro próximo programa. La próxima semana, a la misma hora de hoy y por esta misma emisora. Este programa ha llegado a usted por sus amigos adventistas del séptimo día de esta comunidad.